Espérate, acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 15 de noviembre de 2021. Yo soy Adriana Montiel y me da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo, como siempre, a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
Hola, Adriana. Es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
El INE modificó los plazos para la organización del eventual proceso de revocación de mandato. El periodo de captación de apoyos concluirá el 25 de diciembre.
Los respaldos de la ciudadanía para la revocación de mandato podrán realizarse en todo el país en la app móvil y en formatos de papel.
Centros académicos y universidades presentaron investigaciones apoyadas por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021.
El INE convoca a jóvenes de 18 a 29 años a participar en el primer concurso nacional por Juventudes Incluyentes y Ciudadanas.
A partir del 16 de noviembre se instalarán casillas en escuelas, así como casillas itinerantes para la participación de niñas, niños y jóvenes en la consulta infantil y juvenil.
Realizan primer taller de registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero.
En sesión extraordinaria del 10 de noviembre, el Consejo General del INE acató una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y modificó los lineamientos para la organización de la eventual revocación de mandato del presidente de la República en 2022, con lo cual aprobó el uso de formatos de papel en todo el país en la captación de firmas de apoyo para la realización de este ejercicio de democracia directa. El consejero presidente Lorenzo Córdova explicó que además de la app móvil podrán usarse los formatos de papel, lo cual modificó los plazos previstos para la revocación de mandato.
La revisión de miles y probablemente millones de formatos en papel obliga a INE a dedicar más tiempo para verificar y validar los más de 2.7 millones de apoyos ciudadanos que se requieren para que este ejercicio pueda ser convocado en los términos constitucionales, con el consecuente aplazamiento en la emisión tanto de la convocatoria como de la realización de la jornada de votación.
Destacó que desde hace semanas el INE está haciendo todo lo necesario para que la revocación de mandato se lleve a cabo si así lo decide la ciudadanía. Y recordó que se solicitó un presupuesto precautorio para realizar los eventuales ejercicios de democracia directa del próximo año.
Con una partida precautoria por 5.743 millones de pesos, de los cuales 1.913 corresponden a una posible consulta popular y 3.830 millones para la eventual revocación de mandato, estos recursos serían reintegrados a la Tesorería de la Federación de manera íntegra e inmediata en caso de que dichos ejercicios no cumplieran con los extremos para ser convocados. Llevar a cabo una revocación de mandato es un ejercicio de tal magnitud y seriedad que requiere organizarse con absoluta legalidad y certeza. Es un proceso equiparable a organizar una elección federal de principio a fin.
Reiteró el compromiso del INE con la ciudadanía para el buen desarrollo de los procesos electorales y de participación ciudadana.
Es falso, falso, insisto, que sea el INE quien pretende bloquear el proceso de revocación de mandato. Todo lo contrario, la solicitud de recursos suficientes para organizarlos de manera profesional y seria dan cuenta del compromiso de esta institución con sus obligaciones constitucionales y con la ciudadanía. Pero su llegada a buen puerto, el de este ejercicio, requiere de la corresponsabilidad de varios actores y órganos del Estado para generar las condiciones necesarias para su viabilidad.
La consejera Dania Rabel explicó que la nueva fecha estimada para la realización de la jornada electiva es el 10 de abril de 2022.
El plazo para la captación de firmas que concluirá el 25 de diciembre, es decir, 10 días después de lo originalmente previsto. La convocatoria se emitirá, en su caso, el 4 de febrero de 2022 y la jornada de revocación de mandato se cambiará del 27 de marzo al 10 de abril. Todo esto con la finalidad de no causar ninguna afectación a la ciudadanía.
El consejero Jaime Rivera dijo que la ciudadanía que así lo prefiera podrá usar la aplicación móvil para dar su respaldo y señaló que para que pueda realizarse la revocación de mandato se tiene que contar con los recursos indispensables.
La aplicación digital diseñada por el INE también podrá utilizarse y quienes lo hagan aprovecharán sus ventajas técnicas y operativas. Hay un aspecto aún más importante que requiere atención para proseguir con la organización del proceso de revocación. Se trata de la disposición de los recursos financieros necesarios para llevarlo a cabo. Y si la ley aprobada por el Congreso de la Unión establece una nueva obligación para el INE, la Cámara de Diputados tiene la obligación de dotarle los recursos necesarios para cumplir con esa atribución.
Como ya lo hemos informado en este espacio, durante noviembre el INE lleva a cabo la Consulta Infantil y Juvenil 2021, en donde niñas, niños y jóvenes de 3 a 17 años pueden expresar su opinión sobre el cuidado del planeta, el bienestar y los derechos humanos. En esta novena edición, la participación en línea puede realizarse las 24 horas del día con cualquier dispositivo móvil o computadora con acceso a Internet en el sitio consultainfantilyjuvenil.ine.mx. Aunque también hay participación de manera presencial en casillas que se instalan de lunes a viernes en las juntas locales y distritales del INE y en las sedes de los organismos públicos locales del país, así como en casillas que se instalarán a partir de mañana. Esto es los días 16, 17, 18, 19 y 22 de noviembre en escuelas, así como casillas itinerantes en diversos puntos del país para la participación de las y los menores que no van a la escuela o que no cuentan con acceso a Internet. Para conocer la ubicación de las casillas pueden ingresar a INE.mx o llamar a INETEL al 800-433-2000. El 8 de noviembre, al participar en el seminario de presentación de investigaciones de centros académicos y universidades del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2021, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que someter el análisis de la academia a los procesos electorales y la actuación de las autoridades y actores políticos siempre es fundamental para la mejora continua del sistema de elecciones.
El sistema electoral mexicano también ha constituido la observación electoral como uno de sus pilares de organización y robustez institucional. Desde los albores del nacimiento de nuestro modelo electoral, la observación y vigilancia ciudadanas de las elecciones ha sido parte de su basamento institucional e incluso condición de su legitimidad como mecanismo de renovación del poder público, especialmente en los primeros años de funcionamiento de nuestro sistema electoral. Pero todavía hoy lo siguen siendo.
El consejero presidente refrendó el compromiso institucional en la rendición de cuentas.
Estamos llevando a cabo un ejercicio de rendición de cuentas en un triple sentido. Primero, se trata de la presentación al público del producto del trabajo de investigación y observación electoral de las instituciones académicas cuyas propuestas fueron seleccionadas por un comité de evaluación internacional y apoyadas por el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral. En segundo lugar, es un ejercicio de rendición de cuentas del INE en tanto institución que tiene la función constitucional de organizar las elecciones en México y que como tal recibe las observaciones hechas por las instituciones académicas a algunas de las actividades y etapas que el instituto tiene a su cargo. Y en tercer lugar, es también un ejercicio de rendición de cuentas de CAPEL como instancia implementadora del fondo y que articuló y coordinó los trabajos que lo hicieron posible.
Vía remota reconoció el trabajo de observación que contribuye al fortalecimiento institucional y perfeccionamiento del sistema electoral.
Al inaugurar las mesas de diálogo virtual del primer concurso nacional por juventudes incluyentes y ciudadanas, organizado por el INE, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, la organización Fuerza Ciudadana AC y los organismos públicos locales de Nuevo León y Chiapas, el consejero Martín Faz señaló la importancia de la participación de las y los jóvenes en los asuntos públicos y en las elecciones.
Sin lugar a dudas, es preocupante que las y los jóvenes no participen activamente en los procesos electorales. Pero eso quiere decir que hay un desinterés de este grupo en la política y en la vida pública en general. Me parece que no. Yo no acompañaría esta premisa. Creo que hay algo detrás que está impidiendo que ese interés se transforme en participación en las urnas.
En la mesa, el ejercicio de la ciudadanía y el derecho al voto, el consejero electoral dijo que este tipo de colaboraciones entre instituciones tienen un impacto directo en la consolidación de la cultura democrática y destacó la necesidad de seguir trabajando para fomentar una participación más activa de las juventudes en el país.
En primera instancia tendríamos que reflexionar, y sobre esto espero que pueda darnos luz en este diálogo, si en verdad los actores políticos estamos generando incentivos para que las juventudes salgan a participar electoralmente hablando. Desde luego que también está el tema de la desconfianza, esta estigmatización de la que todavía las juventudes son objeto hoy día, que también generan desincentivos para la participación política en su conjunto. Como ven, se trata de un fenómeno mucho más complejo y con arraigo en estructuras profundas de nuestra sociedad que tendremos que seguir analizando.
Por otro lado, al participar en la mesa de diálogo Derechos Políticos y Electorales de las Mujeres Jóvenes, la consejera Norma de la Cruz mencionó que de acuerdo con el estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales de 2018, las mujeres jóvenes participan más que los hombres.
En el estudio muestral sobre la participación ciudadana en las elecciones federales del 2018 del INE, se identificó que la participación de las mujeres fue superior a la de los hombres en casi todos los grupos de edad. La brecha más amplia se observó en los grupos de edad que van desde los 25 y hasta los 44 años, con alrededor de 12 puntos porcentuales de diferencia. Y esta tendencia de participación parece ser consistente en los procesos electorales del presente milenio.
En ese sentido, dijo que el déficit se encuentra en su participación como candidatas a cargos de elección popular, lo que aseguró tiene que ver con barreras institucionales o partidistas e incluso por parte de actores sociales que restringen su involucramiento.
Y esta situación tiene que ver con múltiples resistencias y barreras institucionales de los partidos políticos y diversos actores sociales que limitan y restringen no solo su participación, sino también el reconocimiento de sus liderazgos en la esfera política electoral.
En el concurso pueden participar jóvenes de 18 a 29 años con un ensayo vivencial, cuento corto, crónica o composición musical. Para las y los participantes, se impartirán talleres virtuales formativos de redacción, narrativa y composición musical. La convocatoria estará abierta hasta el 7 de enero de 2022.
El jueves pasado, el INE llevó a cabo el tercer y último foro sobre resultados, buenas prácticas y prospectiva de las acciones de prevención y atención a la violencia política contra las mujeres en razón de género durante el proceso electoral 2020-2021. En donde la titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Laura Lizelot Correa, mencionó que en los recientes procesos electorales, el Instituto ha emprendido acciones para garantizar el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres.
Garantizar la paridad de género en las candidaturas a gubernaturas. El registro de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y de representación proporcional en cumplimiento pleno a la paridad entre los géneros. El relativo al registro de candidaturas de personas en situación de discriminación con la instrumentación de acciones afirmativas dirigidas a personas indígenas, personas afromexicanas, personas con discapacidad de la diversidad sexual y mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero.
Subrayó la importancia de reunir a expertas y expertos para analizar y crear líneas de acción para la investigación y persecución de este tipo de violencia. Por su parte, María de los Ángeles Lozano, directora general de Política Criminal y Vinculación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, destacó que la participación política de las mujeres ha incrementado del mismo modo que aumentó la violencia política en su contra.
Como autoridades electorales, nos enfrentamos a un fenómeno muy grave que va desde restringir el derecho al voto a una mujer, amenazarla o intimidarla, impedir que ejerza libremente un cargo público, publicar o divulgar imágenes, mensajes o información de su vida privada, hasta provocarle la muerte a ella o a alguno de sus familiares. Y todo con la finalidad de impedir que pueda ejercer sus derechos para poder participar en la vida política del país.
En otra información, en el marco de los procesos electorales locales 2021-2022 en los estados de Aguascalientes, Durango, Oaxaca y Tamaulipas, el 12 de noviembre el INE llevó a cabo el primer taller virtual de registro a la lista nominal de electores residentes en el extranjero con el propósito de explicar los plazos, requisitos y pasos para que las y los ciudadanos originarios de estas entidades cuenten con la información necesaria para solicitar su inscripción a la lista nominal y así poder ejercer su derecho al voto para las gubernaturas de sus entidades. Al impartir el taller, el secretario técnico de la Dirección del Registro Federal de Electores, César Ledesma, recordó que el periodo de inscripción a la lista nominal concluirá el 10 de marzo de 2022.
El periodo para que se inscriban a la lista nominal de electores inició el día 1 de septiembre de este año y va a concluir el próximo 10 de marzo del siguiente año. O sea que estamos muy a tiempo para que se puedan registrar a la lista nominal. ¿Qué se requiere para que queden inscritos? Bueno, de inicio, contar con una credencial para votar vigente, ya sea emitida aquí en México, la que han tramitado, si llegaron a residir aquí en nuestro país, o también la tramitada en las oficinas consulares. Lo único que pues solicitamos es que esta credencial esté vigente.
Dijo que las y los mexicanos que no tienen credencial para votar o la credencial con la que cuentan no es vigente, pueden tramitarla en el consulado o embajada del lugar donde viven.
Todavía están muy a tiempo de llevar a cabo el trámite de esta en cualquiera de las 147 oficinas consulares que se encuentran a nivel mundial. Lo único que tienen que hacer es una cita, si están en Estados Unidos y Canadá, a través de este número telefónico, y también lo pueden hacer en el resto del mundo o también si están en Estados Unidos y Canadá, a través del portal de mexitel.sre.gov.mx.
En el taller virtual participaron representantes de organizaciones de mexicanas y mexicanos que radican en el exterior. Pueden conocer toda la información en votoextranjero.ine.mx.
Entera. La semana pasada, magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunieron con integrantes de la Misión de Acompañamiento Jurisdiccional de la UNIORE, con el fin de realizar un intercambio abierto sobre el proceso electoral 2020-2021 y las sentencias emblemáticas. Las y los magistrados señalaron que se atenderán las recomendaciones de la misión jurisdiccional, pues el objetivo es que se amplíe el acceso ciudadano a la justicia electoral y se profundice la protección de los derechos democráticos de la ciudadanía. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en un recorrido más por las actividades más relevantes del INE. Y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y les invito a visitar las redes sociales del Instituto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.